La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este arranque, en esta nueva emisión de Es así y punto, de este miércoles 1 de diciembre del año 2021. Ya llegamos, ¿eh? Llegamos a diciembre, llegamos al último mes del año y se nos va el 2021. Yo pienso siempre cuando pasaba el 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia, en una crisis, comenzaban a pasar los meses y decíamos, bueno, esperemos que el año entrante, que el 2021 sea un mejor año. Y lo fue, sin duda lo fue, pero ya se nos fue. Fue mejor año y se nos fue el año. Ya un mes y culmina el mismo. Pero hablemos de fútbol, para eso usted está escuchando este podcast. Y quiero iniciar hablando de las semifinales de la Liga MX, que hoy inician en el Estadio Universitario, con el equipo de Tigres recibiendo a León, y mañana el Estadio Olímpico Universitario, Pumas recibiendo al Atlas. Cuatro equipos que disputan entre miércoles y jueves los partidos de ida, el sábado la revancha del encuentro de hoy, el domingo la revancha del encuentro de mañana, o sea, mañana Pumas-Atlas definen el domingo en el Jalisco, Atlas-Pumas, y ahí conoceremos a los dos finalistas del campeonato. He dicho en las últimas horas, lo dije en Fútbol Picante, lo dije en La Banda, y lo repito ahora, cuando uno analiza estos cuatro equipos dentro de un campeonato parejo como el mexicano, lo digo, Atlas, el equipo que mejor defiende en el fútbol mexicano. Tigres, el equipo con más jerarquía individual de los cuatro semifinalistas. Pumas, el equipo que mejor momento está pasando en lo anímico. Y León, el conjunto que mejor juega y mejor ataca. O sea, hay cuatro versiones de situaciones que lo importante es tener las cuatro juntas. Es decir, defender bien, jugar bien, pasar por gran momento. Pero acá se está dando diferentes situaciones y tener, por supuesto, jugadores desequilibrantes en lo individual. ¿Por qué digo esto? Porque el campeonato mexicano es un torneo muy parejo. Si tiene un atractivo es la paridad del campeonato. Es muy parejo. Por algo, el 11º, Pumas, eliminó al 1º, al América. Y lo terminó eliminando bien tras 180 minutos. No en un partido de 90 minutos y en penales. No, le ganó la revancha. Y le empató el partido de ida. Entonces, hemos conocido cantidad de historias de equipos que vienen desde atrás y se potencian en un repechaje, en una liguilla y llegan a instancias decisivas. Por eso es muy difícil hablar de candidatos. ¿Quién va a ganar? ¿Quiénes llegan a la final? Pero cuando uno analiza los cuatro equipos, tengo que decir, atrás lo veo muy sólido, atrás. Es muy sólido cómo defiende. Defiende con una línea de 5, con 4 volantes por encima de esa línea. Con Angulo, con Nervo, con Santa María. 2 hombres por fuera como Reyes y Barbosa. Trabaja Torres, trabaja Rocha, Márquez en el medio. Es sólido en ese bloque, del medio y de atrás. Es un equipo que no regala espacios en su campo. Siempre los rivales están marcados, siempre con alguna marca pegajosa. Y es un equipo que cuando retrocede, corre detrás de la pelota. Corren a recuperarla. Eso lo potencia al Atlas como un conjunto con algo importante en cualquier torneo, que siempre uno lo utiliza. Para ganar un campeonato hay que defender bien. Y Atlas defiende bien. Ahora, el Atlas se enfrenta a Pumas, por ejemplo. Y Pumas está pasando por un gran momento. Que muchas veces repetimos la frase. Los equipos son de momentos. Los equipos ganan torneos según el momento. Y el momento es de Pumas. Más allá que también es del Atlas y de León y de Tigres porque clasificaron. Lo de Pumas llama más la atención que el resto. ¿Por qué? Porque Atlas fue número 2 y clasificó como número 2, aprovechando su ventaja en la localía sin haber ganado ninguno de los dos partidos ante Monterrey. León era el número 3 y terminó clasificando, aprovechando, está bien, la ventaja que consiguió ante Puebla. Tigres aprovechó el global y su posición como 4 y también clasificó. Entonces uno dice, está el 2, está el 3 y está el 4. 3 equipos que en la general terminaron en los primeros puestos. Pumas está 11º, o terminó 11º. Por lo tanto, desde ahí uno lo potencia a Pumas diciendo, es el momento de Pumas. Pasa por un momento muy bueno y pasa en un crecimiento de equipo que andaba mal, por algo terminó 11º y que ha mejorado muchísimo, por algo que compite con los mejores. Y los momentos son claves en el fútbol. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una selección dice, para ganar un mundial hay que estar en su momento? Se me dan las cosas, estamos en nuestro momento, estábamos juntos, estamos unidos, se nos dieron los partidos y ganamos una Copa del Mundo. Pero ¿qué hay que tener también? ¿Qué hay que tener aparte de un buen momento, una buena defensa? Hay que tener buenos jugadores, hay que tener buenos futbolistas. Y hoy, cuando uno habla un poco de esos buenos futbolistas, que todos tienen lo suyo, Tigre saca ventaja. Porque tiene grandes futbolistas, pero tiene aparte experiencia en ellos. Porque Guzmán tiene mucha experiencia, porque el Chaca lo tiene también, y hablar de Reyes, Salcedo, Pizarro, independientemente de su cuestión física, que no sé si estará para el partido, creo que no, un hombre con mucha experiencia, en hablar de Aquino, Carioca, Quiñones, Nico López, Guignac, son jugadores con muchísimo recorrido, son jugadores con mucha experiencia, muchos de ellos cerca o ya superando los 30 años. Y hay que tener experiencia, hay que tener oficio, hay que tener jerarquía en estas instancias. Y Tigres la tiene en su plantel. Por eso que también es un equipo con muchísimas chances de quedarse con el campeonato, de quedarse con este título. Cuando uno habla de funcionamiento colectivo, uno piensa en el conjunto de León. ¿Y qué hablo de funcionamiento colectivo? Un equipo de los que clasificó en resultado el equipo de Haaland, el que más claro clasificó, junto con Pumas, porque hasta le sobró un gol. Ganó la revancha 2-0. Si lograba un gol el conjunto poblano 2-1, le alcanzaba para clasificar. O sea, podría haber recibido un gol, igual pasaba de ronda. Pero el conjunto de Haaland tiene las cosas claras. Y digo las cosas claras desde su idea de un juego ofensivo, pero siempre equilibrado, de un juego donde propone con jugadores muy abiertos por las bandas, donde trabaja muy bien Mena sobre un costado, donde Dávila constantemente se mueve en zona ofensiva, a veces apareciendo Gigliotti, a veces del banco suplentes. Tiene un extremo como Meneses de mucha profundidad, también con una versatilidad para jugar como interior o para jugar como extremo, o sea, juega por fuera o juega por dentro. Omar Fernández, que pasa por un gran momento. Y es un equipo de Haaland bien trabajado, casi siempre atacando con 5 futbolistas, con 2 hombres por fuera, abiertos, 2 extremos, 3 por el medio. Tiene el conjunto de Haaland hoy el sello de un técnico que impuso un estilo, que impuso una manera de jugar y se lo nota en cada partido. No era fácil enfrentar a Puebla, no era fácil dar vuelta al resultado y fue más. Ganaba 1-0, estaba clasificando y siguió buscando. Y eso lo llevó a conseguir una clara victoria y un pasaporte a esta semifinal. Y después queda Pumas, el equipo del momento. Sí, el momento. Un equipo donde tiene mezcla de juventud con algo de experiencia. Algunos jugadores como Arturo Ortiz, desconocidos la mayoría de su recorrido, la hizo en equipos no de primera división, equipos de segunda división, de liga de expansión. Y de a poco lo llevó Lilini y lo fue consolidando. Y tiene 29 años, no es ningún jovencito. Pero había que agarrar lo que pudiera. Algunos que ya venían desde temporadas anteriores, como el caso del joven Eric Lira, Fabio Álvarez, ya con la experiencia de ser parte de Pumas. Con Mozo, con un ida y vuelta muy importante, pasando por gran momento. Y con el Chispa Velarde por la banda opuesta, como un lateral con mucho recorrido, que lo termina rejuveneciendo y potenciando este equipo de Pumas. Pasa Pumas por un muy buen momento. No está el factor sorpresa, ya no puede sorprender. Tiene que salir a jugar, tiene que salir a proponer. Así que 4 equipos muy interesantes, todos con alguna virtud muy marcada, y presentamos realmente, estamos en presencia realmente de unas semifinales estupendas, unas semifinales muy, pero muy buenas. ¿Qué puede pasar con el Tigres León mañana? Y bueno, un Tigres más agresivo desde la idea, pero un León que no va a salir a defenderse. Un León que va a aprovechar espacios y que le va a quitar la pelota durante gran parte del partido. No me extrañaría que Tigres le vaya a marcar hasta un gol de contragolpe al propio conjunto de León cuando pierde en las transiciones de ataque la pelota. Tigres tiene obligación a sacar una diferencia. Acá no pesa gol visitante, pero por supuesto, lo importante es ganar como local para después manejar el partido revancha. ¿Qué puede pasar con Pumas Atlas? Un conjunto que va a proponer como Pumas, seguro, agresivo, ofensivo, contra un Atlas muy directo en su fútbol, que se va a defender bien, que no le va a arreglar espacio, y ahí va a tener un problema Pumas, en esos pocos espacios que le va a dar el conjunto Diego Coca. Pero va a encontrar en el fútbol directo del conjunto rojinegro opciones para que Julio Furch haga daño en la zona ofensiva. Así que una buena oportunidad para estos cuatro equipos, para que el Piojo Herrera vuelva a ganar un campeonato, pero con otra camiseta, con la de Tigres. Para que después de 70 años el equipo rojinegro Atlas pueda volver a gritar campeón. Para que Pumas rompa todos los pronósticos y ahora, de la mano de un técnico como Lilini, se saque la espina clavada hace 4 años cuando perdió aquella final. O para que León siga repitiendo, sin importar si es Nacho Ambriz, si es Gustavo Matosas o en este caso Ariel Holland, pero demostrando que las cosas en León se hacen bien. Por eso, con diferentes técnicos y con diferentes jugadores, se consiguen los campeonatos. 4 equipos, 4 opciones. Veo más cerca del título al conjunto de Tigres, por lo que mencioné, pero esto está parejo. Sin dudas, está para cualquiera. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
México ha conseguido el permiso para que en el partido amistoso que va a disputar la selección del Tata Martino contra Chile el próximo 8 de diciembre pueda contar con el talentoso futbolista del Arsenal de Inglaterra, Marcelo Flores. Flores recibió el permiso del equipo de la Premier para reportar con la selección mexicana, que va a intentar, por supuesto, en este partido contra Chile, comenzar a darle minutos a jugadores que no son habitualmente convocados a la selección. Es un partido que se juega fuera de fecha FIFA, por lo tanto, se hace complicado para un técnico contar con los futbolistas que están en Europa, por lo menos que son titulares o son parte de un equipo como puede ser Héctor Herrera, el propio Chucky Lozano, y cada uno de los jugadores, sean suplentes o titulares, nadie los va a prestar en una fecha que no sea FIFA. Flores tiene 18 años y va a ser la primera vez que va a responder un llamado de una selección mayor. México da el paso y trata de ganarle la partida a Canadá y a Inglaterra, porque este futbolista, Marcelo Flores, tiene 3 nacionalidades. Puede contar cualquiera de las 3 selecciones con el propio Marcelo Flores. Por eso hace su paso México y dice, no quiero perderlo, quiero asegurarlo, quiero tenerlo. Ha llamado la atención de Marcelo Flores su destacada actuación con el representativo mexicano sub-20, con el que ganó el Revelation Cup, el torneo Revelación de Guanajuato, en Celaya. Un jugador que juega de volante ofensivo, podría terminar hasta con su segundo delantero, encarador, habilidoso, de buen manejo de pelota, buena técnica, es de encarar a los rivales, diríamos, características y no condiciones, a ver si podemos entender las características. Y no lo quiero comparar, no se puede comparar en absoluto, pero para que uno entienda de los jugadores que son de enfrentar a un rival y dejarlo en el camino. Diego Lainez, cómo juega el propio, cómo juega Arjen Robben, cómo juega Messi. Ojo, no digo al nivel de estos jugadores, digo las características de estos jugadores. Las condiciones, no, de estos futbolistas. No le vi pegada, pero sí, por ejemplo, le veo un buen control de pelota, un buen manejo de pelota. Y cuando encara a un rival, tiene condiciones para no buscar el pase al compañero, para eludirlo, para hacerle un quiebre de cintura, para sacárselo de encima. Desde ahí genera una esperanza de un futbolista que puede llegar a ser diferente, pero no se sabe. Después comienza a transitar en un mundo donde hay opciones de otros clubes, donde tiene que jugar en el equipo del Arsenal, donde no ha jugado con 18 años. Una cosa es verlo en videos con jugadores de su edad o juveniles, quizás hasta de un nivel inferior, y otra cosa es verlo en el primer circuito, en el primer nivel, con jugadores mayores. Por tanto, mucho tiene que transitar Marcelo Flores para consolidarse y ser solución para la selección mexicana y un aporte para la selección. ¿Por qué es convocado? Por algo muy simple. México comienza a seducirlo. México comienza a mostrarle que tiene una posibilidad en la selección para que no acontezca lo que pasó, por ejemplo, con Pepi, con Ricardo Pepi, que terminó yendo a Estados Unidos. Está bien, porque había nacido, porque se crió en Estados Unidos y porque ya conocemos su historia. Entonces, antes que aparezca Canadá, antes que aparezca Inglaterra, que todavía pueden aparecer porque no ha jugado partidos oficiales, México comienza a seducirlo, comienza a llamarlo. Por eso le hace el favor el Tata Martino a la Federación Mexicana. Martino no lo va a llevar a la próxima Copa del Mundo. Marcelo Flores no va a llegar al Mundial, ni va a jugar las eliminatorias. Pero por lo menos ya lo convocan. Tratan de empezar a asegurarlo en esta lucha que existe ahora de jugadores que tienen muchas nacionalidades. Y digo lucha porque pasa con México y Estados Unidos y pasa con muchos jugadores brasileños, argentinos, que están en Europa, que tienen doble nacionalidad, que pueden jugar para una selección europea o para una selección sudamericana. Y claro, hay que buscar asegurarlos, que jueguen y que se seduzcan desde el proyecto, que se seduzcan desde la idea de la federación, desde la conversación con un técnico, desde el punto de vista nos sirve, nos gusta, y convencerlo de que el ambiente sea el que el jugador pretende, que se sienta cómodo, que se sienta acogido, que se sienta respaldado y que sienta que es el camino que él soñó para llegar a una Copa del Mundo y poder disputarla. Entonces empieza a seducir al futbolista. Eso es lo que está haciendo México antes que pase Inglaterra o Canadá y cuando se dé cuenta sea tarde. Y sea como el caso de Pepi o tantos futbolistas que toman la decisión de disputar con otra selección y vestir la camiseta de otra selección en su camino hacia ser parte de una Copa del Mundo. Por eso hace lo correcto México. Y sí. No es tanto esfuerzo convocar a un joven de 18 años. Ahora, México tiene, como cualquier selección del mundo, que estar atenta. Me acuerdo de Lucas Romero, aquel futbolista, el Messi mexicano, como lo llamaron, que nació en México, pero de padres argentinos, que nació de casualidad en México, y digo no porque había vivido, creo que el padre estaba en ese momento disputando en algún equipo de segunda división, jugando, y ahí nació su hijo. Claro, se crió en la Argentina, vivió en Argentina y se siente argentino y quiere jugar y ha jugado con la selección juvenil de Argentina. Nació en México, pero él ha decidido jugar con la selección de Argentina. Entonces, a veces hay que intentar convencerlo ante la duda del futbolista, ante esta situación de ¿dónde voy a jugar? ¿Qué selección voy a elegir? Bueno, México da esos pasos. Pero acá lo que México tiene que empezar a buscar, independientemente que no renuncie a esta posibilidad de contratar jugadores que estén dando vueltas por el mundo y que tengan alguna posibilidad de jugar con la selección azteca, es empezar a formar mejores jugadores, empezar a tener mayor cantidad de ideas de cómo tiene que hacer México para dar ese salto de calidad en la formación de futbolistas. Exigir un mejor trabajo en fuerzas básicas. ¿Por qué no? Capacitar a los técnicos de fuerzas básicas, que traigan a técnicos top, formadores en el mundo del fútbol, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, o en España, en Francia, y que esos técnicos capaciten a los actuales técnicos de la camada de cualquier equipo a los 9 años, 10 años, 12 años, 15 años, 17 años. Que empiecen a buscar mayor cantidad de competencias atractivas para los muchachos, que jueguen un preliminar del partido de la primera división, los juveniles, que empiecen en México a encontrar soluciones para que estos futbolistas, cuando se acerquen, cuando lleguen al primer circuito, al primer nivel, cuando estén cerca ya de debutar o ya hayan debutado, tengan continuidad. Pero continuidad en un equipo donde puedan jugar con público y tengan un acercamiento al primer equipo. No que vean tapado sus posibilidades de crecimiento. Porque el futbolista puede estar bien formado, mal formado, medianamente bien formado, puede haber diferente formación. Pero un momento importante que es la consolidación en el primer equipo, cuando se consolida. Y justo es la edad difícil del futbolista. Difícil. Ya no tiene los 14, 15 años que el padre lo llevaba de la mano o la madre a los entrenamientos y el muchacho no salía de la casa. Ya tiene 17, ya tiene 18, comienzan las tentaciones. Esa es la edad para debutar. Y esa es la edad donde los muchachos, ¿qué tienen? La posibilidad de debutar en otras cosas. Y usted entiende muy bien. Empezar a tomarse un traguito, en irse con alguna amiga, en irse a jugar, a bailar o a salir con los amigos, lo que sea, lo que sea. Ya empieza a sentirse más libre el jugador de decir, sábado la noche me voy de fiesta, porque ya tengo edad para irme solo con mis amigos de fiesta. Y empieza a cambiar el camino. Entonces, si el futbolista ve que no hay luz al final del túnel, que no hay muchas opciones, que no hay espacio para jugar, empieza a inclinarse por una cuestión media de un poco entreno, un poco me divierto, entreno por aquí y me divierto por allá. Hay que tener la cabeza muy segura de querer llegar. Hay que tener la cabeza con una mentalidad de fierro, de decir sí o sí voy a llegar porque quiero llegar y me voy a matar para llegar. Y son pocos los que tienen esa mentalidad. En el mundo son pocos que sean perseverantes y luchadores. Cuando el primer equipo vende futbolistas, transfiere futbolistas, mete futbolistas en Europa o en diferentes lugares del mundo, se van abriendo espacios para los jóvenes. Y en México eso no pasa, no pasa. Agarremos el equipo que agarremos, nos damos cuenta que los jugadores consolidados, sean mexicanos o extranjeros, se quedan un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, y no se mueven. Y no se mueven porque no tienen espacio para jugar en el extranjero, porque de repente son parte de una transferencia a otro equipo. Pero ahí se quedan. Entonces se produce como el embudo. Se van amontonando los jugadores y en el camino quedan muchísimos. Algunos con condiciones, otros sin condiciones. Algunos que de repente podían llegar y competir por una posibilidad. Pero están tapados, están tapados. Y empieza la desilusión, empieza la frustración y empieza eso de empezar a aflojar. Y cuando aflojo, termino perdiendo. Por eso México tiene que empezar a ser más selectivo, empezar a ser más creativo en encontrar competencias y en encontrar maneras de ir trabajando a los jóvenes en los diferentes clubes. Tiene que encontrar las maneras para que México tenga mayor cantidad de futbolistas, porque es poco, porque el pool de futbolistas que cuenta el técnico de una selección no es tan amplio como tendría que ser, y no terminan de llegar bien formados, y no terminan de consolidarse de la mejor manera. Son muy pocos los futbolistas mexicanos que llegan a Europa, terminan siendo muy pocos en proporción a lo que representa la población y la cantidad de futbolistas que tiene México, muy pero muy pocos, y ahí después es lo que decíamos, tapar el camino para los sustitutos. Yo he seguido y siempre hablo de River, que lo veo como un ejemplo de equipo que forma, consolida y transfiere. Y uno, año tras año, uno va viendo cómo van apareciendo y apareciendo y apareciendo y apareciendo. Fogueando a los jóvenes con jugadores de experiencia, comprando alguno pero formando otro. Y siempre hay jugadores formados en River que terminan jugando en diferentes equipos del mundo. Pero tiene la oportunidad, porque el titular se fue, de ganarse su espacio. Si iré más lejos, Julián Álvarez pronto será futbolista de un equipo importante de Europa, goleador del último campeonato. Hace 3 años que venía trabajando con Gallardo y de repente un poquito más. ¿Cuándo da el paso? Cuando Rafael Borré se va a Europa. Se va al Eintracht Frankfurt. Se va el colombiano al fútbol alemán y le genera un espacio. Sumado a la lesión de Matías Suárez. Le dieron continuidad, empezó a jugar y dio el salto. El estirón, el paso que tenía que dar. Pero claro, se le generó el espacio. ¿Por qué se le generó? Pues se fue Santos Borré. Bueno, esos casos hay muchísimos, muchísimos para mencionar. En River, como muchos equipos de Europa, de Sudamérica, con futbolistas que terminan yéndose a Europa. Así que el tema de México, es bueno que apueste por Marcelo Flores, pero que empiecen a trabajar de otra manera con las fuerzas básicas. Al fin y al cabo, si trabajan bien, el día de mañana no van a tener un Marcelo Flores, van a tener 20 Marcelo Flores. Y así va a ser mucho más fácil elegir. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Jorge Jiménez, que es presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, ya oficializó la llegada al día de ayer del técnico argentino José Néstor Pekerman a la selección vinotinto, quien llega junto con Fernando Batista, que será su ayudante. Pekerman fue ya presentado como nuevo técnico, el timonel que tiene 72 años y que vuelve a las canchas después de un parate. No dirigía desde el 2018, cuando estuvo al frente de la selección colombiana de fútbol. Reemplaza a José Peseiro, quien se fue de la federación, quien declaró en su momento, hace 14 meses, que no cobro un centavo. Lo bueno, y acá destaco la federación, porque tuvo dos aciertos la Federación de Venezuela. Primero, aclaró el tema con Peseiro. A Peseiro se le pagó y él, a través de las redes sociales, le agradeció a la Federación de Venezuela por la oportunidad y dijo que recibió hasta el último centavo de su salario. Importantísimo. Positivo, dejar esa sensación de que viene un nuevo técnico, pero que se le pagó al anterior, no que el anterior se fue con una deuda. Y lo segundo que uno tiene que destacar de Venezuela, Venezuela apuesta ahora al Mundial 2026, es lo que dijo José Pekerman en la conferencia de presentación, y apuesta con cinco años de anticipación. Estamos cerrando el 2021, si usted quiere 4 años de anticipación. Comienza el 2022 ya a trabajar pensando en el futuro. Ya el 2022 trabaja Venezuela intentando llegar a su primera Copa del Mundo. Cuando muchas veces los técnicos son contratados cuando faltan 2 meses, 3 meses, 1 mes, 15 días para comenzar una competición. Hay que trabajar con anticipación. Hay que empezar a dar las herramientas. Que empiece a buscar jugadores. Que empiece a ver a los futbolistas. Tiene ahora 4 partidos. 4 partidos en un proceso eliminatorio donde Venezuela está eliminado. Son 4 partidos para sacar conclusiones, para de repente probar a algún muchacho joven, para ir empezando a dejar establecido cuál es su idea, empezar a dejar mensajes y, bueno, de ahí adelante comenzar a jugar, probar, tener una Copa América también en el camino y después una nueva eliminatoria rumbo al 2026. Que habrá 6 cupos y medio. Que algunos dicen, habrá cupo para todos. Regalan cupo para todos. No. No va a ser así. 6 cupos y medio es de pensar que ir a Brasil, que ir a Argentina, que ir a Colombia, Uruguay, Ecuador. Ya voy por 5 cupos. ¿Quiere a Chile? Va a Chile. Van 6. Queda Perú, queda Paraguay, queda Bolivia. Venezuela, para medio cupo. O sea, no va a ser un trámite para Venezuela llegar a la próxima Copa del Mundo. Por supuesto que se van a incrementar las posibilidades, tomando en cuenta que se amplían los cupos. Pero no pongamos como un hecho que Venezuela va a llegar al 2026. Lo importante es que se trabaja con anticipación, que no se improvisa, que no se espera a última hora. Y Pekerman es un técnico trabajador. No es un técnico estupendo, no es un técnico brillante, no es un técnico que se caracterice por tener una idea de juego muy diferente al resto, no. Pero desde el diálogo, desde la llegada al futbolista, desde el orden, va por lo menos a armar una selección que va a dar batalla, que va a dar pelea, que no va a ser la gran candidata, pero por lo menos va a poder competir. ¿Qué dijo Pekerman? Bueno, dijo: vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante a la selección vinotinto, y es algo en donde todos vamos a dejar nuestro granito de arena para que seamos todos mejores. Esperemos que coincidamos en esa ilusión de ir al Mundial 2026. Hay que tener paciencia, ir ordenadamente y corregir lo que está mal. Parece tan fácil, ¿no? La paciencia, lamentablemente, no va de la mano del fútbol, pero es fundamental tener paciencia, hacerlo con orden e ir corrigiendo los errores. El jugador que está en la selección tiene que sentir un orgullo por vestir esta camiseta. Si quiere estar, tiene que estar del lado de la selección. Cada uno con el tiempo nos va a ir demostrando y sabremos por qué parte está. Hay que establecer un orden de igualdad de condiciones. Para la selección no hay mañana. Así que bueno, asume José Néstor Pekerman entonces las riendas de una selección con un objetivo muy importante, muy difícil, que es llegar a su primer mundial. Pero a veces haciendo bien las cosas, sumado a esta ampliación de los cupos, tendrá su posibilidad Venezuela para competir. Claro, una eliminatoria durísima, muy pero muy complicada. Hablando de técnicos, un técnico que dirigió a la selección de Argentina. Antes de eso, él se va con, dentro de sus asistentes, está Fernando Batista, quien fue técnico, era técnico de la selección argentina, sub-23. Él había dirigido en los Juegos Olímpicos, fue parte también de la preparación de la sub-20. Bueno, abandona la selección argentina para integrarse con José Néstor Pekerman. También está Cufré en el cuerpo técnico a este proyecto con la Vinotinto. Se dice que Javier Mascherano, que estaba integrado a la preparación, estaba uno de los departamentos de la selección de Argentina, donde trabajaban cuestiones más de tecnología, Javier Mascherano se estaría sumando al cuerpo técnico de la selección argentina juvenil, sub-20 y sub-23. Qué bueno por un Javier Mascherano que le dio tanto a la selección argentina, que jugó tantos partidos, que se mató por esa camiseta, comenzar a transmitirle eso a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los nuevos futbolistas. Habrá que ver si luego está preparado Mascherano para ser técnico. La sensación es que lo está, por lo que él transmitió como jugador durante tantos años con la albiceleste. Les iba a contar, antes de ir con una declaración que dio Marcelo Bielsa, Rodolfo Pizarro se dice que está cerca de volver a Rayado, volver a Monterrey. Luego de la eliminación de la apertura, comenzaron a planificar el nuevo campeonato y se habla que el regreso posible de Rodolfo Pizarro, quien estuvo en el Inter de Miami, pero no hizo diferencia. Parece que está cerca la pandilla de llegar a un acuerdo con la MLS por el volante ofensivo. Así que bueno, habrá que ver. Había dicho días pasados la directiva del Inter de Miami que tenía planes para sus tres jugadores designados, con Pizarro, con Higuaín y con Matuidi, luego del año que tuvieron, que realmente no fue el mejor en lo futbolístico. Habrá que ver si llegan a un acuerdo, si finalmente arriba a un equipo donde dejó mejor sensación. El Rodolfo Pizarro, de los últimos tiempos, la mejor versión que le vi fue en Chivas, superior a la versión de Monterrey. Y la versión de Monterrey superior a la versión que le vimos en el Inter de Miami, donde no marcó diferencias. Que aquí donde llama un poco la atención, futbolistas mexicanos que llegan a la MLS con objetivos europeos no marcan diferencias. Una liga que es inferior en calidad técnica Porque Alan Pulido no ha hecho diferencias en Sporting. Porque Jürgen Damm no ha hecho diferencias. Porque Pizarro no ha hecho diferencias. Y digo diferencias más allá de lo difícil de la liga que, y de los equipos, una liga muy, muy pareja, con muchos conjuntos, con 27 equipos, con cierta paridad. Si el equipo no anda bien, es difícil que el futbolista se destaque. El Inter tenía un plantel competitivo, pero le fue mal. No por culpa de Pizarro, por culpa de Higuaín, de Matuidi, de todos los que fueron parte del plantel. Pero hoy, que lo que uno espera, como apareció en su momento Carlos Vela, hizo diferencias siendo la figura hace un par de temporadas atrás, que aunque no sea la figura, por lo menos ver una versión de un Pizarro, o un Pulido, o un Jürgen Damm a otro nivel. Porque esa posibilidad de saltar a Europa depende de cómo les vaya en la MLS. Y no le está yendo bien en la MLS. Por algo regresa, por algo va a México, por algo se le cierra la oportunidad de una continuidad al tener que ir nuevamente al conjunto de los al conjunto de la pandilla. Habrá que ver qué pasa. Muchos futbolistas que prometen y después ahí se quedan, se estancan, no terminan de dar el paso. Marcelo Bielsa, por acá tengo la nota de Marcelo Bielsa que quería mencionarla. Leo una nota donde dice que Marcelo Bielsa hace un análisis muy pesimista del fútbol. Dice, tengo serias dudas sobre el futuro del fútbol. El actual técnico del Leeds United criticó el calendario exigente y adelantó que hay un exceso de partidos que está deteriorando al deporte. Dijo, la Premier League entrega la mitad o gran parte de sus jugadores a la Copa del Mundo. La Premier League se interrumpirá 10 días antes del inicio de la Copa del Mundo, un torneo que es el más deseado de todo el fútbol, pero que se disputará con jugadores y equipos técnicos con la más mínima posibilidad de evolución colectiva. Eso solo se traduce en un espectáculo cada vez peor. El Mundial es algo que se juega cada 4 años, en un homenaje del fútbol al mundo, pero empeorarlo no tiene algún sentido. Déjenme en paz. Me entristece ver que el fútbol se deteriora. Negativo, totalmente, Marcelo Bielsa. Dijo, lo que está claro es que el calendario está tan sobrecargado que ya no se tiene en cuenta el desarrollo de la preparación. Por eso tengo serias dudas sobre el futuro del fútbol profesional, ya que se comercializa constantemente, dando un producto que sigue empeorando. Mensajes negativos de un técnico que está entre los mejores del mundo, sí por su manera de trabajar, pero que su mensaje no es el correcto en muchas ocasiones. Porque así como manda un mensaje negativo, haciendo referencia a que el Mundial no va a ser bueno, va a ser muy pobre para él, porque solo los jugadores llegarán con 10 días de anticipación al comienzo de un Mundial. También hay que ver cosas positivas, hay que decirle a Marcelo Bielsa. El Mundial no se va a jugar después de una extenuante temporada que comienza en agosto o en julio con partidos amistosos, que después comienza el torneo de las ligas, que comienza con Champions, que después termina a fin de año, que no pausa en fin de año, que se juega en enero, en febrero, en marzo, que termina en mayo y que a los pocos, con unas pequeñas vacaciones, a los pocos días empieza una Copa del Mundo. Ojo que estamos jugando mundiales después de una larga temporada. Ahora, en Qatar, independientemente que no me cierra la idea de noviembre, de diciembre, porque uno está más acostumbrado a la fecha de julio, vamos a tener jugadores que descansen en julio, que se tomen unas buenas vacaciones en junio o en julio, que comiencen, de repente en junio de vacaciones, que comiencen en julio a hacer una pretemporada, julio-agosto, que comiencen con sus ligas, la Premier, por ejemplo, comienza el 6 de agosto, y que lleguen a noviembre con ritmo de competencia. Van a estar en su mejor momento de competencia estos futbolistas, porque van a arrastrar un descanso lógico, una preparación física y un ritmo donde no los agarra al final de temporada. Pero Bielsa eso no lo quiere ver. Ve simplemente la parte negativa. Es cierto que no vamos a poder tener los 30 días previos que siempre uno veía una selección entrenando, preparándose a alguna gira, que en muchos casos estaba de más. Había giras que se jugaban previo a las competencias, donde los jugadores trataban de no lesionarse, partidos amistosos que estaban de más, donde en verdad no se veía la realidad de lo que después veíamos en una Copa del Mundo. Ojo, puede pasar que en las ligas acontezca algo similar, que un futbolista no ponga la patita con muchas ganas o con mucha fuerza a trabar una pelota porque sabe que a los pocos días tiene que integrarse a su selección para una Copa del Mundo. Puede tener un efecto, sí, pero sería negativo en algunas fechas de las ligas y no en la Copa del Mundo. Las selecciones siempre las selecciones se han armado con el correr de fechas. En enero juega un partido amistoso, en marzo juega una fecha FIFA, en junio juega una Copa Oro, Eurocopa, Copa América, con lo que ya venía trabajando. En septiembre comienzo las eliminatorias y voy acumulando jornadas, fecha FIFA, partidos. Voy inculcando una idea, voy transmitiendo a qué quiero que mi equipo juegue. Es una suma con muchos paréntesis en el medio. Pero esto no nos garantiza que el Mundial va a ser malo. Hay selecciones que van a llegar muy bien armadas al Mundial porque vienen con una continuidad de trabajo. ¿Cuánto hace que vienen trabajando Luis Enrique con España? ¿Cuánto hace que viene trabajando Tite con la selección de Brasil? ¿Cuánto le va a cambiar 30 días más o 30 días menos? No le va a cambiar. La idea de Brasil no va a modificar. No va a modificar la idea del Tata Martino cuando llegue el Mundial. Ya lo que nos mostró Martino, ya lo está mostrando. Es ahora cuando Martino tiene que preparar una selección. En las eliminatorias, en marzo concluyen, en la fecha de junio-julio, en la fecha de septiembre, ahí tiene que preparar la selección para que en octubre, para que en septiembre, en amistosos pueda darle fogueo a sus jugadores y en noviembre se juega el Mundial. Esa es la idea. Pero bueno, no puedo en este caso estar de acuerdo con Marcelo Bielsa. Coincido que el calendario está sobrecargado y que no se tiene en cuenta el desarrollo de la preparación. Sí, se tiene en cuenta. Él tiene tiempo para trabajar al Leeds United. No es un calendario que juega dos partidos por semana. Un Leeds United que no juega en Europa. Y digo en Europa cuando nos referimos a que no juega la Champions o no juega la Europa League o no juega la Conference League. Tiene tiempo para preparar su equipo. Ahora que no lo tiene el City o que no lo tiene el Liverpool, está bien. Bueno, juega a ventaja suya. Porque los equipos que no juegan en Europa y que son comúnmente los más débiles tienen la posibilidad de prepararse mejor que los poderosos que están siempre con dos partidos entre semana. Acá simplemente Bielsa, que por algo nunca ha podido consolidarse como técnico al nivel de los Guardiola, de los Klopp, siempre con un signo de interrogación, pasa porque su cabeza termina siendo muy rebuscada, termina siendo muy confusa. Un gran conocedor de fútbol, un experto a la hora de hablar de estrategia, de táctica, de preparación, pero sin embargo con algunos signos, unos puntos suspensivos, con algunas locuras internas que lo llevan a trabajar como ha trabajado, a no agarrar los equipos que de repente tendría que agarrar pensando en campeonatos, por algo siempre agarra equipos débiles, por algo siempre uno lo relaciona con un Leeds United o con un Español o con un Athletic Bilbao y por qué no con equipos más competitivos. Están dentro de esas locuras que tiene el propio Marcelo Bielsa. No en vano le llaman el loco. Es así y punto. A ver, algún mensaje en @Pereira ESPN. La gente se comunica. Acá tenemos algunos mensajes. Dice Joao Martínez. Profe, con el saludo. ¿Usted cree que Doria de Santos sería un buen refuerzo para la América? No tengo duda. Sería un gran refuerzo para la América. Doria es uno de los mejores defensas centrales que hay en la Liga MX. Dicho en rendimiento y en números. En rendimiento por lo que uno lo ve cada fin de semana. Y en números, solo contamos con una información de rendimiento de jugadores, gente que trabaja con nosotros, que nos facilita datos de jugadores dentro de toda esta tecnología que ahora se aplica en el fútbol para sacar datos, por ejemplo, quién recupera más pelota, quién gana más en el 1-1, quién gana más en los cabezazos. Y bueno, muchas estadísticas que van más allá de los goles y asistencias. Y Doria es de los que tiene en el grupo de defensas centrales los números más altos. Sería un gran refuerzo, sin dudas, para el conjunto del América. Dice José Bilbao, ¿qué tal Hernán? En el programa de ayer lunes usted dijo que hay que darle más tiempo a Solari. Yo no estoy de acuerdo, pues ya lleva 3 fracasos, eliminado en Liguilla contra Pachuca, perdió la CONCACAF contra Monterrey y esta vez lo elimina Pumas, con todo y baile. En mi opinión, 3 veces es suficiente. Con respecto a lo del cambio que quieren América y Chivas, mi opinión es que no me gusta, pero si se hace, yo cambiaría a Córdoba por JJ Macías y traería a Ambriz y a Tena como director deportivo. Obviamente, es solo opinión, es así y punto. A ver, usted cambiaría y dejaría a Córdoba y traería a Macías. Sí, Macías es más jugador que el propio Antuna, aunque en Europa hoy ayer se lesionó casualmente en la Copa del Rey. Jugó 20 y pico minutos y terminó lesionado. Lamentable, juega poco y nada y cuando juega se termina lesionando. Ambriz, gran técnico. Ambriz vuelve a dirigir a México en cualquier momento, no tengo ninguna duda. Seguramente ya está sonando su teléfono para dirigir a Toluca, Pachuca o alguno de los equipos que necesitan técnico para el actual campeonato. O mismo el equipo de Santos, aunque se habla de Caixinha. Y lo de Pachuca, bueno, es el equipo hermano de León, ¿no? Equipos hermanos, habría que ver cómo quedó la relación después de su pasado por León. El tema de Solari y el América. A mí no me convence Solari como técnico. No me termina de cerrar. No me termina de convencer un técnico que la sensación es que está creciendo y aprendiendo a ser técnico. Pero aprendiendo en un equipo con obligaciones de título, que no hizo todavía el recorrido de aprendizaje que hay que hacer. No lo hizo. Esa es la sensación que me transmite Santiago Solari. Cuando me tocó conversar con él, una vez que tuvimos la oportunidad de comentar juntos un partido que narraba Jorge Ramos, si mal no recuerdo, un Atlético Madrid-Real Madrid, final de la Supercopa Española, no me dejó la sensación de ser un técnico o un hombre de fútbol que esté muy por encima de la media en su capacidad, en su manera de dar los partidos. Pero bueno, estaba en una etapa de preparación. Después de eso dirigió al Real Madrid y después de eso llegó la oportunidad del América. Hasta ahora no me ha convencido. Pero también tengo que decir que no soy partidario de los cambios y cambios y cambios de técnicos. Klopp, ¿cuánto duró para poder ganar su primer título con el Liverpool? 4 o 5 años. Entonces hay que darle espacio. No digo que se espere 5 años a Solari, pero mire lo que logró Klopp con el equipo de Liverpool. Entonces, un técnico que consigue en 2 campeonatos terminar en la primera posición, en el primero terminó segundo porque le quitaron 3 puntos contra el Atlas y Cruz Azul le quita esa primera posición. Pero independientemente de ese tema, pues se lo quitaron de manera injusta al América esos 3 puntos, hay que decirlo. Solari merece una oportunidad más. No me ha convencido y muy posiblemente no dé el salto de calidad. No lo dé. No es para perder el tiempo, pero tampoco el tiempo sobra ahora donde hay que preparar un equipo para la primera semana de enero, donde aquí la pretemporada es muy corta, no hay prácticamente pretemporada, no es como los meses de junio, julio que se puede trabajar con mayor tiempo. Por lo tanto, el América le urge resolver este tema y salir a buscar un técnico de un día para el otro. ¿Sería meter un manotazo de ahogado a ver cómo se resuelve? Mejor dar continuidad, dar 6 meses más, reforzar el equipo en algunos puestos. Al fin y al cabo no le fue mal etapa regular y después ver. Después sí sacar conclusiones. Por lo menos 6 meses más merece Santiago Solari por lo hecho. Porque no en vano terminó en los primeros puestos en los 2 campeonatos. Y el equipo que más puntos sumó en el año. Eso tiene un valor independientemente que no se entrega copa al respecto. Pero respeto a José Bilbao su comentario, por supuesto, sin lugar a duda. Francisco Castellano, excelente programa el de hoy martes. Profe, gracias por leer nuestros mensajes, es así y punto. Bueno, le gustó el programa de ayer a Francisco Castellanos. Le mando un abrazo. ¿Le gustó el de ayer? Ojalá que le guste el de hoy miércoles. Y mucho más el de mañana jueves y el del viernes. Porque esta semana cumplimos 100% de efectividad. Los 5 días, aquí estamos. Conduciendo es así y punto. Hasta mañana.